Hola y bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast de ABC Latino Media Network creado para todos aquellos amantes de la mitología, las historias y la fantasía. Aquí vas a conocer la esencia de nuestra amada América Latina. Comencemos.
Hola, buenos días a todos y todas y bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica. Una vez más aquí con ustedes, Mafi Malaver, en compañía de mi amiga fiel,
Dora Inés Grosso García.
¿Cómo estás, Dora?
Muy bien, muy feliz aquí contigo otra vez para contar a los oyentes todas estas cosas que han venido pasando.
Bueno, aquí en Mitos y Leyendas de Latinoamérica, donde nos gusta contar y comentar todas estas historias que nos contaban nuestros abuelitos, nuestros papás, nuestras mamás cuando estábamos pequeñitos y que de cierta manera influenciaron muchísimo en nuestras personalidades como latinos. Hay una que yo siento que todo latino, yo me atrevería a decir que todo latino conoce. Y bueno, yo había esperado un tiempito largo, ya habíamos visto muchos mitos y muchas leyendas diferentes y había esperado un poco para esta, que es yo creo que la más conocida, y es la leyenda de
el coco.
La leyenda del coco. Bueno, ahí dice que es el coco o el cucuy. En Colombia para nosotros es el coco. Y es una leyenda bien conocida y se le atribuye a todos los países de Latinoamérica con diferentes nombres, como se le puede decir coco, cucuy. Y es muy similar al boogeyman o el hombre de boogie aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Es un mito de una... Es algo amorfo que los papás, los abuelos, no sé, crearon para controlar un poco el comportamiento de los niños.
Sí.
Entonces, bueno, ¿qué te parece si la escuchamos y comentamos?
Claro, excelente, excelente el coco.
Sean todos ustedes bienvenidos al lado oscuro para ver la leyenda del coco. Así es, sí, el cucuy, así bien feo.
¡Oh, Dios mío!
Para entender qué es el coco o el cucuy, debemos centrarnos en los orígenes de la misma leyenda. ¿Por qué y para qué existe la leyenda? El coco es un ser que gusta de asustar a los niños que no quieren dormir. Sus preferidos son aquellos que no obedecen o que se portan muy mal. Al coco le gusta esconderse en los cuartos de los niños mal educados, así como también en sus armarios, los cajones y debajo de la cama para poder asustarlos por la noche. Por eso yo siempre fui niño bueno, para que no se me apareciera el pinche coco, ¿verdad? Sin embargo, hay otro tipo de coco. Ah, no manches, o sea que hay otro más, no nada más es uno. Que aparece en las noches que no hay luna. Este pone a los niños mentirosos en una bolsa para convertirlos en jabón. Cuando un niño hace algo indebido, debe pedir disculpas y aceptar su castigo. De lo contrario, recibirá la visita de el coco. Esta es la única manera de salvarse de este malévolo ser. Tiene múltiples denominaciones, pero se trata del mismo tipo, que muchas veces ha sido causa de que los pequeños de la casa no pueden dormir. El coco tiene, en efecto, un papel muy importante en las nanas o canciones de cuna, una forma poética que se folcloriza chileno. Oreste Platt describe cómo está compuesta el ádulo y amenaza, aunque el texto de Anton de Motoro deja claro que el personaje era bien conocido en el siglo XV. La nana más antigua sobre el coco que conozcamos es del siglo XVII y se encuentra en una obra dramática, El auto de los desesperados de la Virgen de Juan Sares, y dice así: Esa nana de mis ojos, duerma y sosiegue, que la fe venga el coco si no se duerme. La versión más conocida canta la melodía de la canción de cuna Rock a Bye Baby. Tiene la rima a la siguiente: Duérmete mi niño, duérmeteme ya, que viene el coco y te comerá. Creo que acabo de quedar traumada para el resto de mis días, de verdad.
Bueno, interesantísimo cómo está presentada esa historia, que como decíamos al principio, todos hemos tenido que vivirla, porque yo recuerdo cuando era pequeña que si íbamos a salir a la calle siempre nos pegaban el susto, o si íbamos a ir a un lugar donde no queríamos ir, no vaya por allá porque está el coco. Y entonces, como decíamos al principio, pues cada familia, cada mamá, cada era bien creativa para poner, ¿no? Toda esta parafernalia al coco. Entonces, algunos era que se lo lleva, que se lo come, bueno, y era así, pues no, yo imagino que cada niño se hace un imaginario del coco, ¿no?
Claro, bueno, ahí como dice el mito, no tiene una forma específica y como dices tú, cada familia, cada mamá, cada abuela se ponía bien creativa y alrededor de pronto de los miedos que ya tenía el niño formaba ese ser que le ayudaba como a manejar un poco, a veces los niños son bien traviesos.
Osados.
Exacto. Y entonces era esa forma de asegurarse que no fueran niños mal educados o que escucharan a sus padres, como dices tú, para que no fueran a lugares que los papás no querían o que escucharan e hicieran caso y que si los mandaban a hacer algo, lo hicieran en el momento, porque si no en la noche venía el
Y
coco y
los
se lo
asustaba.
llevaba, lo asustaban, otros pues que el coco se los come. El coco vive como escuchábamos ahí en la historia, debajo de la cama o en los cajones, en el closet. Y yo creo que todos estos son estos miedos que nos infundan de pequeños y por eso ya cuando estamos grandes empezamos a que estamos en la casa y que en algún momento hablábamos antes, que estamos en la casa y es que escuchamos un ruido inmediatamente que se te viene a la mente. El coco o algo que no tenga explicación, más que pudo
Sí.
haber sido el viento o cualquier cosa, pero nuestra mente viaja enseguida a esas historias de pequeños que nos
Sí.
contaban, ¿no? Y bueno, toda esa comparación de el coco y bueno, de la canción que cantaban, ¿no? ¿Te cantaban la canción?
Sí, duérmete, niño, duérmete ya, que
Que
viene
viene
el
el coco
coco
y
y
te
te
comerá.
comerá.
Es una canción linda, ¿no? O sea, si tú escuchas la rima y puede ser la canción para ayudarlos a dormir, pero el trasfondo de esa canción es un
Ajá.
poquito
Claro.
oscuro.
Lo que pasa es que, pues, obviamente era como una. Todo lo que venimos de la cultura del control, de lo que hemos hablado, de alguna manera, el control del querer que las personas fueran, tuvieran miedo para poderlos manejar, manipular. Entonces, eso venía desde el gobierno, de la cultura, de la política, de la economía, y obviamente se filtraban las familias y esa era la forma como se filtró en las familias. Y en algunas ocasiones hemos hablado de la función que tienen este tipo de personajes, ¿no? De mitos, de leyendas, que es de alguna manera también como poner lo negativo, como ese yin yang, ¿no? Acuérdate. Todo lo positivo del niño, la alegría, su alegría, entonces ponerle el toque de algo que lo afecte, porque no se logra que digamos, la cultura no, en ese momento no lograba entender cómo el niño podría ser tan creativo y tener tanto dinamismo y todo eso. Querían como meterlo en un lugar para que los padres tuvieran tiempo, ¿sí?
Y
Entonces, y
controlar también.
controlarlos, que esa era lo que la sociedad siempre ha pretendido con el niño. Y finalmente, pues, se refleja en el adulto cuando, pues, por cualquier cosa empieza a representar miedo, ¿no? Miedo a la oscuridad. Yo conozco adultos, mujeres y hombres que tienen miedo de la oscuridad. Aún adulto, ¿no? Aún ya sabiendo que no hay nada ahí, pero viene todo ese inconsciente que de alguna manera también se volvió un inconsciente colectivo de miedo a lo desconocido, miedo a algo que nosotros nunca hemos visto, miedo a algo y los imaginarios, ¿no? Hablábamos de los imaginarios. Entonces, por cualquier forma, estaríamos también atrayendo energía negativa, ¿no? De todas maneras, el invocar ese tipo de seres también vienen, o sea, ya se ha comprobado que así como hay energías positivas de toda esta energía bella que irradia el ser humano, también el ser humano es capaz de irradiar esa energía negativa que está ahí realmente, o sea, porque la crea el niño o porque la crea la familia o el adulto, y se va quedando en esos contextos, ¿no?
Ya como psicóloga, tú como psicóloga holística, ¿tú crees que estas historias como el coco, por ejemplo, afecta en la vida adulta a la persona con sus relaciones interpersonales? De alguna manera lo que hace, cómo puede reaccionar frente a los problemas que tenga con su pareja o en el trabajo o incluso con sus mismos hijos cuando los está criando.
Claro, el temor es algo que es un sentimiento, es una emoción que de alguna manera contamina, ¿no? Digamos que el ser humano tiene un modelo de emociones y el miedo o la parte de evitar algo tiene que ver con el sistema de mecanismo de defensa de protección. Más cuando le damos un contenido, como en este caso un contenido ideológico de miedo, de terror, de algo que me va a lastimar realmente, entonces es muy complicado que la persona de la noche a la mañana tiene que hacer un trabajo, un proceso, ¿no? Eso no se trata de ser valiente ni de que yo ya soy grande y no creo en esas cosas, porque como decíamos, esos miedos aparecen cuando menos los esperamos, ¿no? Entonces, vemos como personas tienen ataques de pánico o vemos como personas frente a situaciones que no reaccionan de manera como que jamás hubieran esperado reaccionar, precisamente porque el inconsciente trae, evoca, y si se parece tanto la situación a la que ya vivimos, el niño interior que está resquebrajado por ese miedo reacciona. Y en los adultos, lo que yo he visto y he evaluado con las familias es que esa misma tradición se le transmite al niño de generación en generación como forma de alguna manera de manipularlo y no está correcto. Porque la idea es que aceptemos el niño y le demos amor incondicional y le enseñemos a que vea el mundo bello, a que vea el mundo sin ningún transparente, ¿no? Sin ninguna limitaciones, que no le pongamos tantos y que pues no importa, si hay que dedicarle tiempo, pues para eso él vino a este mundo, ¿no? O si no, pues hablar con él y dejar que canalice su energía. De todas maneras, los niños, ellos también sa son sabios y ellos también les gusta tener su tiempo,
Yo creo
su
que, o desde
espacio.
mi opinión personal, creo que el coco es uno de los mitos, es una de las historias más oscuras con las que crecimos en Latinoamérica. A nosotros nos da risa cuando empezamos a hablar del coco y ya todo el mundo lo ve como, ya nosotros siendo adultos lo vemos como algo gracioso porque en realidad nos identificamos con esto, pero si hablamos un poco más a fondo, personalmente creo que es una historia bastante oscura con la que crecimos y es una historia que no refiere mucho a ese personaje que visual al que vemos y nos da miedo, sino es más psicológico. Porque no es acerca de la forma del coco, si tú ves, no tiene forma, sino que es lo que hace el coco, que es que te lleva, que se lo come, que etcétera, todo si te portas mal. Como dicen, es algo que se asimila mucho al diablo, porque es como que el coco está buscando que los niños se porten mal, está como que eso es lo que le gusta, ellos están esperando, o que la naturaleza del niño es que se porte mal y los papás están ahí como para evitar que eso pase a través de esa imagen del coco. Y bueno, lo que dice que es el opuesto del ángel de la guarda, que nosotros crecimos con el coco, que es el bueno, y el ángel de la guarda, que es el que nos protege y el que en muchas familias latinas, bueno, por lo menos colombianas, en la noche antes de irse a dormir, vamos a hablarle al ángel de la guarda para que nos acompañe mientras dormimos. ¿Tú crees que es recomendable en estos tiempos inculcar esa historia del coco con nuestros hijos?
No, pero no. Ya a esas alturas de la vida, pues los niños tienen, empezando porque los niños ya en este momento, si todos los padres evalúan, y nosotros que trabajamos en el campo educativo con niños, ya vemos que el niño ha venido con una diferente, trasciende diferente, ¿no? Las cosas. Sin embargo, sí el miedo sigue, o sea, sí hay personas que asustan con el coco, más el coco como para niño y pequeñito, ¿no? Pero imagínense con toda la tecnología, los efectos especiales y todo lo que hay en la televisión, ya el coco se vuelve como algo que da risa, ¿no? Sin embargo, el niño sí alberga los mismos, es decir, es como si hubiera esa función psicológica en eso fantástico que de alguna manera te va a dañar, te va a quitar vida, o sea, es como si fuera algo que la humanidad, como si el ser humano necesitara eso, porque fíjate que siguen construyéndolo. Entonces, en ese momento es peligroso porque nosotros no sabemos y sobre todo los padres que no tienen control sobre la televisión o los medios de comunicación que los niños tienen, ellos qué están creando, ¿no? Porque ellos están creando esas mismas cosas, pero las están viviendo de una manera diferente. Ya no es el padre que viene a inculcarle eso, sino que de alguna manera él empieza a sentir miedos por cosas que atrae, lo que decíamos, atrae la energía pesada, pesadas en cosas, y inclusive niños se meten con cosas que son ocultas y que les gusta todo ese tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado, este es un momento importante, alertar a la familia, sobre todo ahora que los niños están con tantísimo tiempo libre, ¿no?
Tiempo libre y tecnología, el tiempo
Ajá,
es diferente, ¿no?
exacto.
La mezcla de eso es
Y
diferente.
que les están dando todo por internet, entonces mirar, por ejemplo, en las propagandas que aparente todos esos mensajes subliminales, pues son la misma función. Vienen a inculcarles cosas a cargarlos de cosas que de alguna manera los pueden estar afectando. Entonces sí es importante. Y bueno, hay una función también, digamos, no todo es negativo el coco, ¿no? El coco tiene una función y es que cuando el niño quiere, cuando siente odio o rabia o le molesta algo de su mamá o de su papá, lo puede poner en el coco, ¿no? Como hablábamos alguna vez de la bruja. Entonces, también es importante que sepamos que así no la madre o el padre no maneje esa figura, el niño trata de buscar un ser al cual ponerle todos esos sentimientos horrorosos que de alguna manera todos tenemos, ¿no? Y que pues en la relación se puede manifestar. Entonces el niño lo que hace es desplazar un poco en esas imágenes de, ¿no? De miedo, monstruos y todas estas cosas. Ese ser monstruoso que ve en su padre, en su madre, cuando no puede, cuando siente que no puede con ese sentimiento, ¿no? Porque así una mamá, una madre o un padre sea lo trate de ser lo mejor posible, siempre va a generar sentimientos de frustración en el niño o algo. Y algunos niños no tienen esa capacidad de entender, oh, mi madre es una persona
Quiere
que
lo
se
mejor para
equivoca.
mí.
Sí, o mi madre es una persona que se equivoca, mi padre también se puede equivocar, yo también me puedo equivocar, sino ese como se maneja el modelo de perfeccionismo, que seas juicioso, que hagas lo que tienes que hacer y ese tipo de cosas. Entonces el niño también quiere poner esa moral, ¿no? Y dependiendo de la edad del niño, la moral del niño es muy rígida. Entonces, como no puede poner esa moral porque ama tanto a sus padres, ellos son sus ídolos, ¿no? Y todo eso, entonces lo pone en el coco. Entonces es fácil poner todos esos elementos. Y cuando pone todos esos sentimientos, el coco lo asusta. Sí, el coco lo asusta y siente miedo, no entra al closet, o que sé, él empieza a hacer, a veces no hay una figura que le inculque, sino que él mismo crea sus imaginarios para poder de alguna manera sentir que hay algo que no le gusta de la vida. Y lo pone ahí, porque no hemos creado canales adecuados de comunicación, porque no hemos creado relaciones de amor recíproco, incondicional, donde te aceptan así te equivoques, así hagas lo inadecuado. Te puedes equivocar, esa es como la tarea, ¿no? Para los papitos que están escuchando este audio, o las familias, o todos podemos orientar. De que nos podemos equivocar, de que lo mejor es poder aceptar que hay sentimientos que son adecuados y otros que no son tan adecuados, y poderlos liberar, poderlos sanar, poder aceptar que, esto no era lo correcto, y poder decir, sí, me equivoqué. No, el coco lo hizo.
Sí, echarle la culpa a alguien por algún tercero, sino aceptar que somos seres humanos y enseñarle también eso a los niños, ¿no?
Y
Que
que no
son
sé,
seres humanos
eso.
igual a mamá o el papá,
Vulnerables.
vulnerables, todos nos podemos equivocar y todos podemos aprender de esas equivocaciones, que es lo más
Exacto.
importante. Bueno, aquí en ABC Latino, mitos y leyendas de Latinoamérica, normalmente estamos siempre como alentando a nuestros oyentes a que continúen con estas leyendas, estos mitos, para que toda esta, como toda esa tradición de nuestra cultura latina no se pierda, pero es importante que aprendamos a ver desde qué punto de vista es bueno y qué punto de vista es malo continuar con todas estas tradiciones. Bueno, me encantó hablar contigo sobre el coco
Ah,
y
gracias,
espero
igual.
que ustedes, los que están escuchando, se hayan sentido identificados y les haya parecido interesante este tema. Si tienen comentarios, si quieren contarnos sus historias, las leyendas o mitos de sus países, pueden comunicarse con nosotros a info@abclatino.net o nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como ABC Latino, una sola palabra. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo mes.
Sí, bueno, muchas gracias a todos, que estén bien.
Esto fue Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast creado por ABC Latino Media Network para transportarnos a través de los sonidos de Latinoamérica. Hasta la próxima.